Bien, ahora sí. Un saludo grande para Nicolás Volonterio, que es hincha Peñarol, y bueno, ya está midiendo. Dijo que no quiere contra Unión Atlética, le cae mejor Cordón. No quiere tener a Unión Atlética como rival. Pero nos vamos ahora a saludar a un hombre que, la verdad, hacía días que queríamos charlar con él. Está con nosotros el señor Gustavo Matosas. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Bueno, buen día también para vos. Un placer tenerte. ¿Cómo te está tratando México en esta tu vuelta a un país que en el que, bueno, te creciste, te formaste, hiciste también una muy buena carrera ya como técnico?
Bien, bien. La verdad que los primeros días han sido muy buenos. El trabajo con el equipo viene muy bien. Afortunadamente se ganó el otro día de visitante y eso siempre te da más tiempo y más ánimo para seguir trabajando. Así que contento, Martín.
Sabés que yo creo que esta charla la podemos encarar para hablar de fútbol, y es lo que siempre nos gusta hacer contigo, pero hay algo que yo realmente te admiro por cómo manejaste toda la situación, porque era una situación que capaz que otros se hubieran llamado a un silencio rotundo, otras personas ante una situación de tanto revuelo hubieran intentado desaparecer hasta de las redes y lo hubieran afrontado el tema. Yo diría que recién después que pasaran unos 15 o 20 días. Sin embargo, lo encaraste de arranque, un tema, fuiste muy sincero, dijiste algo que hasta ahora nadie lo había escuchado, y lo encaraste con naturalidad. Y yo creo que a mucha gente le ganaste porque hablaste sincero, porque hablaste de frente. Así que de verdad me interesa que nos expliques esto. Yo creo que vos siempre fuiste un tipo de mucho carácter, de tremenda personalidad, pero acá mostraste, para mi gusto, otra faceta, que es: yo soy sincero y como soy sincero no me arrepiento de nada y acepto todo lo que me digan. Así que contame un poco cómo lo afrontaste, algo que sonaba complicado de arranque.
Y lo que pasa es que ya lo describiste todo, Martín. Yo creo que la verdad, mirá, Costa Rica me trataron de novela, espectacular, los jugadores, había un grupo maravilloso en la selección. Lo que pasa es que, acostumbrado a ser técnico del día a día, pensé que iba a ser más sencillo ver a los jugadores cada dos meses y tenerlos una semana. Es como que lo que dije es lo que mantengo. Me aburría, me gusta mucho el día a día, me gusta estar con los jugadores, conocerlos más, por más que los muchachos de Costa Rica fueron espectaculares, unos tipazos, un grupo sensacional, pero en esta época de mi vida no estoy para tener a los jugadores cada dos meses. Es como que tengo muchas cosas para hacer y para trabajar que me limitaba y me sentía totalmente improductivo, me sentía como que no estaba haciendo nada, y eso no me hacía bien, no me hacía feliz. Esa es la palabra.
¿A vos te gusta el vértigo del día a día, de tener que, más que el día a día, de tener un partido todos los fines de semana?
Sí, y el día a día, ¿no? Porque el entrenador depende del trabajo del día a día, ¿no? Si vos un día, yo qué sé, los martes te gusta hacer posesión de pelota, los miércoles coordinaciones ofensivas, los jueves te gusta hacer presión, los viernes pelota parada, en las elecciones como que tenés que hacer todo, meter todo en una licuadora y tenés 10 minutos para hacer cada cosa. Y yo no me sentía realizado con eso, me costaba bastante, ¿no? Yo necesito tiempo, me gusta el trabajo en cancha y me sentía muy limitado, me sentía improductivo, ¿no? Más allá de las facilidades que me dio Costa Rica y los jugadores, la federación, me sentía improductivo y eso creo que a ninguno nos gusta y a mí menos.
Enseguida que lo dijiste pensé si no te estabas haciendo rende tus propias palabras. ¿Qué pasa si en un futuro te aparece, yo qué sé, una selección como la mexicana que en algún momento te buscó? ¿O qué pasa si te sale una posibilidad de dirigir Uruguay?
No, gracias. No, ya probé, no me gustó. Puede ser dentro de 10 años, cuando ya tenga otra edad, tenga el ímpetu baje, tenga otra mente más de seleccionador que de entrenador. Pero no, muchas gracias. Es muy simple.
Muy claro. Gustavo, tenés familia y aparte venís de una familia futbolera. Quiero, en la medida que se pueda contar, porque hay cosas que deben ser privadas, ¿qué te dijo tu hermano, tu familia, todo tu soporte ante tu explicación tan pública de que no te sentías cómodo trabajando tan poco?
Las palabras fueron que me aburría. A mis hijos les he transmitido toda la vida que tienen que hacer lo que les haga felices. Y bueno, me dijeron lo mismo. Viste que cuando le das una cucharada de sopa a tus hijos, después te la devuelven. Entonces el planteo de mis hijos fue el mismo. Papá, hacé lo que te haga feliz, loco. Y sí, porque uno incentiva a los hijos a la búsqueda de la felicidad, de la realización en lo que hagan. Y bueno, al final los hijos terminan, como es la ley de la vida, aconsejando a los padres. Papá, hacé lo que te haga feliz, loco. Lo que vos decías, te apoyamos, te bancamos. Y no es fácil la posición de la familia nunca, pero te respaldan.
Y lo otro que te quiero preguntar, ¿cuántos hijos tenés vos, Gustavo?
4 varones.
4. Pero hay uno que anda contigo, Cristian, para todos lados.
Cristian, que juega al fútbol, Francisco y Alessio, que juegan al rugby, y sí. Valentino, que es chico todavía, vamos a ver a qué va a jugar.
Muy bien. Cristian, ¿está contigo?
Sí, Cristian está acá en México conmigo.
¿Cuánto me dijiste que tiene?
18.
Él fue el que te acompañó en toda esa historia. O sea que él fue el que vivió todo y como joven también debe haber leído un montón de cosas en redes sociales. ¿Cómo lo manejó?
No, pero en eso Martín, mi familia está curtida ya, ¿no? Me dice, papá, no le des bola a nadie, vos hacé lo que te haga feliz. Que es lo mismo que le vivo diciendo yo toda la vida, ¿no? Hijo, hacé lo que te haga feliz, estudiá, hacé deporte, que son cosas básicas en la vida, el estudio es muy importante, pero después que sea el estudio donde vos te sientas realizado, feliz, en armonía, y bueno, él me dijo absolutamente lo mismo, me dice, papá, lo que te haga bien, o mis otros hijos lo mismo, papá, te bancamos a muerte, lo que vos decías está bien.
Gustavo, llegó un momento en tu llegada a México que te incomodó ya esta pregunta por parte de los periodistas, porque vos en un momento como que reaccionás y dijiste, loco, ya está, ya hablé de este tema, terminamos con esta historia, ya no da para más, ahora estoy acá, pregúntenme por lo que es mi nuevo equipo. ¿Te llegó un momento a irritarte esta situación?
¿A qué pregunta te referís?
Porque, no, porque vi el otro día, Gustavo, que te hacían en la conferencia de prensa, no recuerdo la pregunta exacta que te hicieron, pero como que te molestó y vos dijiste, ya está, ya pregunté, terminemos con este tema.
No, en realidad no me molesta nunca ninguna pregunta. Depende de mí la respuesta, eso sí, eso es lo que yo puedo manejar. Después lo que la gente me pregunta, tengo que manejarlo, pero no normalmente trato de no ofenderme por una pregunta. Al contrario, agradezco que la gente pregunte para darte la posibilidad de responder. Pero no recuerdo que ninguna pregunta me haya molestado, ¿no? Simplemente que a veces uno ya dijo lo que tenía que decir, se acabó y hay que seguir adelante.
¿Con qué escenario te encontraste, Gustavo, en México? Porque fue también bastante compleja tu llegada, ¿no?
Nunca es fácil las salidas y las llegadas, pero me encontré con un equipo que estaba muy bien organizado, que tiene un proyecto muy serio, un equipo que depende del Atlético de Madrid, y con un presidente que me dio un apoyo total y lo noté muy convencido, con la convicción de que era yo el entrenador que él quería. Y acá estamos empezando este proyecto con muy buena afinidad con los jugadores, con la directiva, con el presidente, con Alberto Marrero. Así que estamos juntos en esto, así hay que encararlo de esa manera, ¿no? Un proyecto serio, con mucho respaldo, donde hay todo lo necesario para hacer un trabajo muy profesional, ¿no? Con un cuerpo técnico que tengo, que es, a no ser el profe Valenzuela, que es un gran amigo y un gran preparador físico, son todos entrenadores europeos, españoles, que también están haciendo una gran labor hiperprofesional y me tiene encantado eso.
¿Cómo surgió de llevar al profe sabiendo de que estaba en Peñarol y quizás la salida podía llegar a ser un tanto complicada?
Ale creo que terminaba el contrato, hacía 5 semanas que ya no estaba más y como hemos trabajado juntos y tenemos una gran amistad y mucha afinidad profesional, para mí era muy importante que él viniera a este proyecto. Trabajamos en Arabia juntos, después él fue a Peñarol, yo no le dije nada para venir a la selección de Costa Rica porque él estaba con trabajo, pero bueno, ahora que terminaba el contrato me pareció que era el momento de volver a reencontrarnos y acá estamos juntos.
¿Sabés qué? Me sorprende y nos sorprende esto que nos decís, ¿no? Porque todos nos miramos entre nosotros y desconocíamos de que se le había terminado el contrato al profe Valenzuela con Peñarol.
Bueno, creo que terminaba en diciembre, ahora
okay.
los próximos meses. Pero en definitiva, es una elección que él tiene que hacer también.
Sí, claro.
Es un tipo grande al que yo, ni yo ni nadie le dijo, escuchame, tenés que venir sí o sí. Él tiene la posibilidad y la potestad de elegir, ¿no? Y buscar su felicidad también. Y ya hemos trabajado juntos, nos sentimos bien haciéndolo juntos. Y él tomó su decisión de venir.
Gustavo, el día de la conferencia en la cual vos anunciás que dejás la selección, ese día se dijo que vos ibas a dirigir el partido con Uruguay. Y después al día siguiente se publicitó la noticia de que finalmente no ibas a estar. Hay quienes dicen que fue por la presión de la afición y de la prensa, pero también se habló de una versión de que los jugadores habrían solicitado de que vos no estuvieras. ¿A vos los futbolistas de Costa Rica te manifestaron el malestar, si se quiere, por no continuar y en este caso dirigir justamente el partido contra Uruguay?
No, creo que fue más una decisión de la federación y me pareció muy coherente, porque un técnico que va a salir, ¿para qué va a dirigir un partido? De los jugadores no, al contrario, un apoyo total todo el tiempo, absoluto. Pero me pareció una decisión muy coherente de parte de la federación.
En la postura de dirigir el partido, vos la habías asumido por el hecho de que estabas con una convocatoria encima y habías seleccionado vos a los jugadores, o en ese momento el presidente de la federación te dijo, bancame este partido, dirigí contra Uruguay y después te vas.
Sí, fue algo así, no recuerdo bien cómo fue, pero en realidad mi decisión a venir a México estaba supeditada a la finalización de la convocatoria que había hecho, ¿no?
¿Vos sabés que?
Pero bueno, las cosas se precipitaron de esa manera y terminó así.
En el momento que vos tomás la decisión y que manejás tus argumentos con la sinceridad, salieron muchas voces de seleccionadores a dar su opinión, que está claro, son todas valorables. Y una de ellas, por ejemplo, porque lo dijo acá en Sport 890, de Sergio Markarián, de que él, cuando le tocaba ser entrenador de una selección, en todo momento estaba trabajando con jugadores como para también darle frutos a la selección. Cuando colegas, en este caso, que fueron seleccionadores, hablan de vos, ¿te molesta eso?
No, para nada, porque lo expusiste muy bien. Cada uno tiene su punto de vista. Para mí era muy difícil trabajar, primero, porque los clubes en la ciudad donde está la selección no te van a prestar los jugadores porque los precisan para jugar los fines de semana. Y la mayoría son expatriados, o sea, juegan afuera del país. Es muy difícil poder reunirlos y juntarlos. Pero en definitiva eso es una opinión personal de cada uno. No me molesta nada de eso. Yo dije lo que yo pienso y lo que yo siento. O sea, yo, para mí en esta época de mi vida y a esta edad que tengo, es aburrido estar 2 meses sin hacer nada y una semana trabajar con los jugadores. Me debo haber visto unos 2000 videos, debo haber visto 80 partidos del campeonato. Pero yo necesito que todo eso que voy viendo y anotando, llevarlo a la cancha. Es tan simple como eso y respeto la opinión de todo el mundo. La mía es que yo me aburría 2 meses sin hacer nada.
¿En qué te hizo crecer como entrenador esta experiencia que tuviste?
Me hizo acortar los tiempos en el manejo de la enseñanza, de la didáctica, de la táctica para el pronto entendimiento. Me hizo acortar los caminos y me trajo muchos beneficios.
Eso que aprendiste en todo este tiempo en Costa Rica, que vos acabás de describir, ¿tiene que ver o sirve como explicación para que con pocos entrenamientos dirigieras un equipo que ganó 3-1 en tu primer partido?
Sí, porque tener poco tiempo a tus jugadores y tener que hacer una mezcla de entrenamientos diferentes, lo que te ayuda es ir directamente al objetivo, no perdés tiempo. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Las cosas buenas es que ya sabes a dónde apuntás. Las malas es que no hay tiempo de la mejora técnica del jugador, que es a veces un gran déficit que hay en el jugador de hoy.
No, aparte siempre trabajaste.
No tenés tiempo para trabajarlo.
Sí, yo me acuerdo siempre de todas las charlas, siempre hablaste de la técnica, de los fundamentos, y que vos hiciste como un máster cuando estuviste en el San Pablo con Tele Santana, si no me equivoco, ¿no?
Sí, hice un máster y una maestría y de todo hice. Tele Santana me cambió la vida. Siempre digo que Tabárez me enseñó la responsabilidad profesional y me hizo ser un profesional del fútbol. Y Tele Santana me cambió la óptica del fútbol y me mejoró. El tipo lo que hizo es que me mejoró como jugador. Me hizo, a pesar que era un tipo extremadamente duro con el jugador, muy disciplinado, me cambió la vida, me hizo aprender los controles orientados, ganar tiempo al controlar la pelota para ya tener un pase previsto, me enseñó algo que me había enseñado hacía muchos años atrás Máspoli, a mirar hacia atrás antes de recibir, que eso para el volante es la vida. Vos te vas a dar cuenta, un volante que juega bien, que antes de recibir la pelota siempre mira para atrás a ver si está solo, y después recibe la pelota. Esas cosas que si alguien no te las enseña y te explica cuándo y cómo y dónde, te cuesta mucho aprenderla, te lleva años aprenderla.
¿Cómo encontraste a Mayada, que ahora lo tenés ahí en el San Luis?
Espectacular. La verdad que Camilo es del jugador aquel que puse yo en Danubio muchos partidos. A este jugador hoy entiende perfectamente el juego, tiene la misma voluntad y dinámica que tenía en Danubio, ¿no? Pero hoy entiende el juego, sabe cuándo hay que jugar fácil, cuándo tiene que quedarse con la pelota, defiende bien, ataca bien, es un tipo muy comprometido. La verdad es de esos profesionales que te encanta encontrarlo.
La verdad que es un jugador muy completo y en River argentino, por ejemplo, jugó en varios puestos. ¿En cuál lo preferís usar vos allí en San Luis?
De volante, pero sé que te puede jugar
por afuera. Adentro,
por afuera.
Ahí está.
Sí, por afuera me gusta mucho. Te puede jugar de lateral también. Es un jugador completo. Sin embargo, creo que lo mejor que tiene, que es un extraordinario profesional y es un tipazo. Así que si a eso le metemos que juega bien al fútbol, y bueno, es una combinación explosiva.
Muy bien. Lo último, Gustavo. Yo sé que es una vida, llevás una vida con mucho tiempo en el exterior, más tiempo en el exterior que seguramente acá en el país, y tenés también encima ya experiencia en diferentes clubes. Y la vida como entrenador, la verdad que recién arrancó casi para vos, tenés un montón todavía como para poder seguir dirigiendo. Pero te pregunto, ¿qué objetivo te queda por cumplir? ¿Cuál es tu sueño por cumplir? Porque si le hago esta pregunta a otro técnico, me hubiera dicho la selección y vos argumentaste por qué en este momento de tu vida eso no te haría feliz.
Y mi sueño es siempre el mismo, yo quiero salir campeón de todo. Campeón, 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 campeón. Es lo único que tengo en la cabeza. El éxito, campeón, éxito, campeón. Me ilusionaba mucho el sueño de un mundial, pero bueno, eran muchos años sin sentirme productivo. Entonces, lo que tengo en la cabeza es campeón. De lo que juegue, quiero salir campeón. Ese es mi sueño y mi objetivo como director técnico.
¿Y está dentro de tu cabeza poder volver a dirigir a Peñarol en un corto plazo de tiempo o no?
No sé, nunca me lo he planteado. Yo soy hincha de Peñarol, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sigo siendo hincha, voy a ser hincha. No me he planteado si voy a dirigir a Peñarol o no. Yo soy hincha nada más, ya, eso es todo. Soy hincha, jugué ahí, tuve la fortuna de salir campeón de América, campeón uruguayo, con Peñarol, que era mi sueño de cuando era niño. Y ahora tal, sigo siendo hincha, pero no es algo que me planteo. Che, ¿cuándo voy a dirigir Peñarol? No, yo soy hincha, nada más.
Gustavo, gracias por tu tiempo. Mucha suerte, mucho éxito en tu nuevo club Atlético San Luis. Un abrazo.
Vamos arriba. Un abrazo, Martín. Chau, chicos.
Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gustavo.